Vamos a saludar a Andreu Cruañas, que es presidente de Asempleo, las empresas, las agencias de privadas de colocación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
El dato del paro del mes de enero, a su juicio, este dato del paro, estos 57.000 de más, ¿es habitual o tiene novedades? ¿Ve usted algo nuevo?
No, no. Es una disminución, en primer lugar, menos intensa de lo esperado. Y no solamente el dato del paro, los de afiliación y todos los demás, los de contratación, son sorprendentemente buenos, teniendo en cuenta que esperábamos todos, en el consenso general era que esperábamos una especie de aterrizaje suave.
Uh-huh. Estamos hablando de que es el segundo mes de enero que menor destrucción de empleo ha habido desde 2004.
No, desde 2007.
Desde 2007. ¿Y esto qué significa?
Mire, a ver, lo que podemos observar es que, por ejemplo, los sectores más estacionales, como puede ser la hostelería y el comercio, han caído menos de lo habitual y de lo que se esperaba. Y por otra parte, que la industria y la construcción han soportado muy bien el bache de la estacionalidad. Eso quiere decir que la economía sigue tirando, no hay ninguna duda, es decir, los datos son inequívocamente buenos.
Uh-huh. Dígame.
No, incluso en términos cualitativos, es decir, si miramos los contratos indefinidos, sí. También vemos que han tenido un comportamiento mejor, ya estamos como siempre, en que hay un 90% de contratos temporales y un 10% de indefinidos, pero lo cierto es que los indefinidos solo se hacen una vez y contratos temporales puede haber muchos, pero han crecido más los indefinidos, casi un 20% más que en enero de 2016, sí. Y casi un 23% más que en diciembre.
¿Cómo ve usted el conjunto del año que está empezando y también con respecto al año que ha terminado hace un mes?
El año que ha terminado ha sido un año absolutamente excepcional. No, y además hay que decir, en honor a la verdad, que nadie pudo prever esto a comienzos de 2016. Uh-huh. Esperaba un año bueno, pero sinceramente no tan bueno, ni cuantitativo ni cualitativamente. Y este año, que esperábamos acabarlo pues con un crecimiento pues no del 3,1 como hemos acabado, sino con un crecimiento pues del 2,6, bueno, la verdad es que empieza bien, pero claro, hay una serie de incertidumbres en el horizonte que hace pensar que es muy difícil superar los datos del año pasado.
Uh-huh. La última encuesta de población activa deja el paro en el 18,6% de la población activa. ¿Hasta dónde puede seguir bajando? Porque ustedes han estudiado que no falta mucho para llegar a lo que llaman el paro estructural y ustedes creo que lo sitúan en el 18%, ¿no?
Sí. A ver, nosotros lo situamos en el 18%. Hay que decir que el Banco de España lo sitúa muy cerca del 17 en el último informe de este invierno y que la propia Comisión Europea lo estimó en mayo del año pasado para este año en el 18,5. Es decir, estamos rozando, no me atrevo a decir el pleno empleo porque no es cierto, sino el paro, el nivel de paro estructural.
Cuando decimos lo de paro estructural, quiere decir que es personas que no van a poder salir del paro.
En las condiciones que están hoy, sí. Porque, de alguna manera, el paro estructural es lo que, en términos clásicos de liberalismo económico, se llamaba paro tecnológico. Sí. Es decir, personas que hoy no tienen las habilidades o las competencias que el mercado, por otra parte, está creando. Que me ha venido a la memoria, en terminología marxista se llamaba algo así como, me parece recordar, como ejército de reserva o una cosa así.
Uh-huh. ¿Eso en personas? ¿El 18% de la población activa española a día de hoy en personas es cuánto?
Bueno, pues estamos hablando de esos, pues prácticamente de esos 3 millones de personas.
Pero con respecto a otros episodios, es decir, hasta antes de la crisis el paro estructural estaba en el 8, en el 9%, ¿no?
Sí, hemos subido efectivamente. Ese desfase
es el doble, ¿no?
Sí, claro, es que los sectores también se han fibrado, si me permite la expresión. Los sectores han decaído, los maduros han decaído, los que no han aguantado se han deslocalizado o han desaparecido. Uh-huh. Los que emergen con muchos nichos diferentes de negocio y también de profesiones, son pues más intensivos en tecnología, en digitalización, en especialización. Y lo que tenemos en la bolsa, en el stock del desempleo son personas pues que se han visto expulsadas de él o que no han llegado a entrar y que necesitan pues un cambio.
Por lo tanto, según lo que dice usted, la creación de empleo en este año 17 será muy pequeña, porque vamos a llegar a un punto donde no se encuentra personal para emplear.
Sí, a ver, esto se empieza a ver corregir, por ejemplo, con un cierto retorno de la emigración. Hay que prever, por ejemplo, que si las cosas se ponen difíciles en el Reino Unido, pues cada vez hay más personas con cualificación que te pueden replantear venir. Hace ya más de un año que nuestras empresas están empezando a encontrar dificultades para encontrar candidatos cualificados. No estoy hablando solamente de ingenierías o de tecnologías de la información, sino perfiles cualificados de amplio espectro, pero estamos empezando a ver tensiones, lógicamente, que se están trasladando ya a los salarios, porque las empresas pues necesitan el capital humano y si suben, si no queda más remedio, suben salarios.
Dígame una cosa, los servicios de empleo de las autonomías, de los públicos, los del Estado, ¿siguen sin poder colocar a nadie?
Bueno, tienen una tasa, a lo mejor tampoco es su función, ¿eh? Es decir, pensemos que si están intermediando en torno al 1,7 o 2, es igual por ciento, y además tampoco es el de mayor cualificación ni el de mayor calidad y duración, evidentemente hay que hacer una reforma de las políticas activas de empleo, pero para eso nosotros siempre hemos dicho, y lo estamos haciendo en todos los foros de participación donde estamos, que hay que contar con todos los recursos que tiene el mercado de trabajo, porque si los servicios públicos intermedian el 2% de todos los contratos, quiere decir también que el resto lo está haciendo el mercado por todos los medios posibles, por todo tipo, ¿eh? Las empresas de trabajo temporal, los portales de empleo, toda clase de cuñados y de contactos, en fin, por los medios, por la propia selección, etcétera.
Javier Fernández Arribas, ¿qué le quieres preguntar a Andreu Cruanyes a propósito de los puestos de trabajo sin cubrir en España?
Sí, ¿no? Que faltan pues especialistas, como por ejemplo un jardinero especializado, no lo encuentras en el mercado y está sin cubrir, y que, por ejemplo, según los datos de Eurostar, en España hay 80.000 puestos de trabajo sin cubrir, mientras que tenemos unas listas de paro que son bastante amplias, ¿no?
Sí, efectivamente. Y cifras muy parecidas a esas, 60.000, han estado vigentes durante toda la crisis. No solamente ahora, sino durante los años de plomo, han seguido, porque como muy bien dice usted, los servicios públicos de empleo, y eso se ve en Eurostat, publican lo que se denomina puestos de trabajo sin cubrir. Esto nos debe llevar a una reflexión. Es decir, tenemos que conducir mirando al retrovisor, porque tenemos esos 3 millones de parados, o 3 millones 700 mil. Por lo tanto, hay que recolocarlos, colocarlos. Hay que mirar a la inmediatez, que es lo que hace falta este año para la expansión de las empresas, para sus proyectos, para ese tono, y además deberíamos conducir también con las luces largas, sabiendo qué grandes grupos ocupacionales, qué habilidades y qué competencias y qué familias hacen falta para traer esa especie de sonda que enviamos al futuro, traerla aquí y informar el sistema educativo y la orientación de las personas que deciden estudiar una profesión, una carrera.
Ahora mismo, ¿dónde se está destruyendo más empleo estructuralmente hablando, al margen de la estacionalidad, y dónde se está creando más empleo al margen de la estacionalidad, si se puede saber?
A ver, lo que hemos visto en este último mes, pues los servicios siguen pujantes, los servicios en el sentido amplio, el comercio y la hostelería, y a esto añadiríamos, por ejemplo, la logística. Desde el punto de vista de intensividad, de cantidad de personas, están ahí. La construcción tiene un muy buen tono. Evidentemente, no que nos hemos de quitar de la cabeza
lo de antes.
Claro, eso no puede ser. Y por lo tanto, el caso que tenemos, por ejemplo, con los arquitectos, que la burbuja, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria expulsó a cantidades importantes de arquitectos de las empresas constructoras, los expulsó al mercado, pero curiosamente siguieron no solamente saliendo egresados de las universidades, sino también ingresando nuevos alumnos. Por lo tanto, eso hemos de corregirlo, pero hay un buen tono en la construcción, incluso en la de vivienda nueva. Por lo tanto, esos se están destruyendo menos. La industria, tengamos en cuenta que destrucción de empleo probablemente ahora es muy difícil que se produzca significativamente. La destrucción ya la hemos padecido en estos años. Sí. Ahora hemos de hablar de dónde creamos empleo.
Dime, Fernando Rayón.
No, quería hacer una pregunta. Es que están anunciando ya los bancos, como están presentando las cuentas de resultados, pues reducciones de puestos de trabajo importantes. El problema es que se va haciendo pues con gente que se prejubila a una edad pues muy temprana, ¿no? Realmente yo no sé si esta gente puede considerarse pues gente que pertenece a ese paro estructural, porque realmente de alguna forma tampoco tienen fácil reciclarse hacia otros lugares.
No, pero es que además curiosamente esta observación está muy bien, porque curiosamente estas personas, igual que los de la minería, por ejemplo, siguen estando en las listas del desempleo. Cuando nuestras agencias colaboran con los servicios, y lo hemos hecho en una experiencia amplia este año, con niveles, por cierto, de colocación, con datos del propio Servicio Público de Empleo, del 10%, hablamos de parados de larga duración, de parados beneficiarios del Plan Prepara, estamos hablando de este tipo. Bueno, pues cuando recibimos las listas de personas, aparte de la actividad privada que hacemos, vemos que vienen personas que están prejubiladas de la banca y que su planteamiento vital, sinceramente, no es el de una búsqueda activa de empleo, claro.
Pero ahí hay una bolsa, si me permites, Juan Pablo,
sí,
de jóvenes que dejaron de estudiar por irse a la construcción en los años del boom, ganando 3, 4, 5 mil, 6 mil euros al mes, y que después, al cabo de los años, se quedaron absolutamente sin nada y sin formación, y que forman parte de una bolsa estructural técnica de paro muy difícil de solventar, porque son jóvenes, tienen menos de 40 años, pero su formación es complicada y su empleabilidad también.
¿Cuántos son esos? ¿Cuántos son esos?
Nosotros no tengo el dato aquí, no los tenemos cuantificados, pero es la parte más importante de la bolsa de paro estructural. El segundo bloque, ahora no tengo el dato aquí, el segundo bloque es el de los mayores de 45, pero tienes razón en que eso que llamábamos jóvenes, sí, ha ido evolucionando, claro. está fuera de lo que Eurostat llama jóvenes. Sí. Es verdad que la primera migración se produjo en la hostelería, porque estos jóvenes abandonaron estudios para ir a la hostelería, que empezó a encontrar falta de personal hasta que llegó la inmigración, pero que después, como que obviamente la construcción les ofrecía, como muy bien dice, salarios más elevados y mayor posibilidad de disfrutar ese salario y de conciliar con sus actividades sociales, se fueron a la construcción y dejaron la hostelería. Claro, esos jóvenes, esos sí que pueden, aunque no hayan acabado la secundaria, que en la mayoría no la han acabado, esos sí que son, digamos, reconvertibles en empleos con una formación, digamos, intensiva, sí, en empleos útiles para estos sectores.
André Curañas, presidente de Asempleo, Agencias Privadas de Colocación, gracias por ayudarnos a poner luz sobre los datos del paro y la seguridad social que se han publicado en este día en España, correspondientes al mes de enero. Gracias y hasta la próxima vez. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.